Santiago capítulo 2, versículo 14, dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nosotros podemos decir en parte que estamos en una iglesia protestante y no en una iglesia católica debido a la doctrina de la justificación, que tiene que ver plenamente con la doctrina de la salvación. De hecho, incluso el hecho de que no tengamos estatuas aquí, ni santos, ni a la Virgen María entre nosotros, y que no los veneremos como a Dios mismo, que en realidad es adorarlos, también es consecuencia de la doctrina de la justificación. Incluso el que no tengamos un papa es consecuencia de nuestro entendimiento de la doctrina de la justificación, que es la enseñanza bíblica. Porque al fin y al cabo la justificación responde a una pregunta, y ¿es Cristo suficiente para nuestra salvación? ¿O hay algo más que debamos hacer aparte de lo que Cristo hizo? Si hay algo más que debamos hacer, entonces también hay más mediadores entre Dios y los hombres, la Virgen María, San Pancracio, Santa Eugenia, y un ejército de santos que nos ayuden, que nos ayudan ahí donde Cristo o Dios Padre no nos ayuda. La justificación por la fe responde a la pregunta, ¿es Cristo suficiente? Si Cristo no es suficiente, debemos añadirle obras y santos y penitencias. Y yo puedo decir esto tranquilamente desde este púlpito en Madrid, pero durante muchos siglos, si un cristiano hubiera dicho estas cosas aquí en Madrid, probablemente hubiese terminado en la hoguera. Y lo mismo ocurrió durante bastante tiempo también en los demás países europeos, dominados por la Iglesia Católica. Lutero mismo, que fue el utensilio de Dios para sacar su iglesia de las tinieblas y devolver el gozo de la salvación a su pueblo, casi termina ejecutado. Fue la providencia de Dios que lo salvó. De hecho, antes que él, Juan Haas terminó en la hoguera. Y numerosos franceses también fueron quemados en las plazas públicas por oponerse a las doctrinas católicas, especialmente en cuanto a la justificación. Y esto también ocurrió en Inglaterra y también ocurrió en Escocia. Y aunque en estos países hubo una cierta oposición, sabemos que la fe protestante floreció en gran parte de Europa, menos en los países del sur, como es España, Italia, Portugal, donde cuando un pequeño fuego se encendía, rápidamente era sofocado y apagado por la Inquisición. Y todo este cambio se produjo en Europa y en todo el mundo. Todo este cambio que se produjo en Europa y en todo el mundo vino porque un hombre comprendió lo que Romanos 1.17 dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Y este hombre que comprendió este versículo fue Martín Lutero, y lo que comprendió de este versículo y de su contexto es la doctrina de la justificación. Y lo que es tan importante y lo que produjo tantas muertes en Europa es el hecho de que la justificación enseñada en la Biblia, la justificación que Lutero y Calvino y demás reformadores creían, es diferente de la justificación de la doctrina de la justificación católica. La Biblia enseña que la justificación es por la fe, solo por la fe, mientras que los católicos enseñan que la justificación es por fe y algo más. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Ahora bien, en los debates de hace 5 siglos, entre católicos y protestantes, en los debates también de ahora, los católicos siempre traían y siempre traen el versículo de Santiago 2.24, que dice, Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Leído así a primera vista, sin leer su contexto, tiene toda la pinta de que la justificación no es solamente por la fe, también es por obras. Es por fe y por obras. Fe más obras. Vamos a ver en primer lugar el problema que este pasaje presenta más en detalle y algunas de sus consecuencias. En segundo lugar, vamos a ver varias posturas sobre la doctrina de la justificación y en último lugar vamos a ver la enseñanza de Santiago de este pasaje. Vamos a resolver el problema que aquí se nos presenta. Es que hay un aparente problema en este pasaje de Santiago. Parece decir que todo lo que nosotros como protestantes defendemos es erróneo y no es bíblico. Parece decir que son los católicos los que tienen razón en la doctrina de la salvación. Pero ¿y si leemos otros pasajes de las Escrituras, como los escritos de Pablo? Por ejemplo, en Romanos 3:28 Pablo nos dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Fe sin obras. O en Efesios 2:8-9, que aunque no trata la justificación, trata la salvación, que en cierta manera es lo mismo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que vemos que hay una tensión entre Santiago 2:24 y lo que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice. A primera vista están en completo desacuerdo, están diciendo todo lo contrario. Parece que uno dice que la tierra es redonda y el otro que la tierra es plana. No pueden ser las dos cosas verdad. Ambos no pueden tener razón. Pero la tensión entre ellos dos es aún más pronunciada cuando vemos a quién usan como ejemplo para defender la justificación por la fe y las obras, por la fe y las obras, por la justificación solamente por la fe. Y es que los dos utilizan al padre de los creyentes, a Abraham. Los dos se refieren a la misma persona para defender una misma doctrina, pero aparentemente contradiciéndose el uno al otro. Nos dice Santiago: ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y Pablo nos dice en Romanos 4, si podéis abrir las Biblias. Romanos 4, versículo 1, nos dice, pues dice Pablo: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y sigue en el versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es que ¿cómo puede ser que hablando del mismo personaje bíblico, teniendo la misma Biblia, el mismo escrito, puedan llegar a conclusiones tan diferentes Santiago y Pablo? Y además es sobre una cuestión tan fundamental como es la salvación. Podemos ver cómo Pablo y Santiago aparentemente se contradicen, cómo hay una tensión entre ellos dos, porque los dos hablan de la doctrina de la salvación y dicen cosas aparentemente totalmente contrarias. Hablan de la obra de Cristo, hablan sobre nuestra responsabilidad aquí en la tierra, y de ello depende el cielo y el infierno. Y aparentemente dicen cosas contrarias. ¿Cómo resolvemos esta tensión entre ellos dos? Una manera de resolverlo es decir que no tiene solución. Los escépticos de la Biblia, los que no creen que la Biblia sea inerrante, que realmente no es la palabra de Dios, que lo que dicen es que, sí, que Pablo y Santiago realmente se contradicen. Pablo defendía y predicaba una cosa, y Santiago defendía y predicaba otra. El evangelio que predicaba era diferente y contrario. Y esas personas que defienden esta postura son las mismas personas que no creen que el Nuevo Testamento fuese escrito durante el primer siglo, sino más tarde por una misma persona o un grupo de personas para desviar el cristianismo verdadero y engañarlo para poder controlar a las masas. Así que nos preguntamos de si esto fue así, ¿por qué no se inventaron unas historias y unas cartas que no tuviesen contradicción entre ellas? Ya que lo hicieron las mismas personas. Por supuesto que esta postura es insostenible si eres cristiano. La Biblia o es la palabra de Dios o no lo es. Sus autores o fueron inspirados por Dios o no lo fueron. La Biblia o es inerrante o no es más que un libro de historietas sin demasiado sentido y del que no te puedes fiar. Así que seguimos con el problema. ¿Por qué Santiago dice una cosa y Pablo dice otra? Si realmente nos sometemos a las Escrituras sabiendo que es la palabra de Dios, solo tenemos una opción. O bien encontramos una explicación basándonos en el contexto de la carta de Pablo a los romanos para llegar a la conclusión de que la fe es también por, de que la justificación es también por las obras, pero se refiere a otra cosa, o bien llegamos a la conclusión de que es Santiago quien no se refiere a la misma justificación y que por lo tanto no contradice a Pablo, sino que lo complementa. Por supuesto, no creo que eso os estropee el día, se os adelanto que por supuesto es el contexto de este capítulo de Santiago que hemos leído lo que modifica lo que el hermano del Señor dice. Santiago tiene en mente otras cosas cuando habla sobre esta doctrina, no la salvación en sí misma. Y esto lo veremos en nuestro tercer punto. Pero vamos a, por un momento a considerar qué significaría si reinterpretásemos las palabras de Pablo. Que en realidad, ¿qué pasaría si en realidad Pablo dice juntamente con Santiago que la salvación, que la justificación es también por las obras aparte de la fe? Y hay muchas consecuencias de creer que la salvación es también por las obras y no solamente por la fe. Y vamos a ver brevemente dos. La primera es que si la salvación es también por obras, entonces la salvación no es gratuita. Hay una parte que hace Dios, que ha sido la obra de Jesucristo en su sacrificio de la cruz, que ha hecho posible la salvación. Pero hay una parte que nosotros debemos trabajar para ser salvos. Debemos trabajar para ganarnos la salvación. No es el don de Dios, no es el regalo de Dios. Lo que esto quiere decir, entre otras cosas, es que tenemos de qué gloriarnos para con Dios. Podemos ir delante de Dios y enseñarle nuestra medalla de buenas obras y decir, si no hubiera sido por mí, yo no estaría en el paraíso. A lo cual, en ese caso, Dios aplaudiría y nos dejaría entrar al cielo. Pero esta visión tiene más bien poco que ver con las enseñanzas de las Escrituras, con el espíritu de las Escrituras. En el capítulo 4 de Romanos nos dice Pablo, en el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que la salvación, si se nos da en parte por nuestras obras, ya no es una gracia, es una deuda, y convertiría a Dios en nuestro deudor. Dios estaría obligado a darnos la salvación. Obligamos a Dios a que nos dé la salvación. Y eso es una blasfemia bastante grande. Porque la salvación es una gracia. No es una deuda que Dios tiene con nosotros, sino que proviene de Él por su amor, por su bondad, por su gracia. En segundo lugar, si la salvación es también por las obras, entonces la vida de Cristo y el sacrificio de Cristo no han sido suficientes. Hay que añadir algo más a la obra de nuestro Señor porque no está completa. Ha hecho un trabajo a medias, nos ha dejado a nosotros la otra mitad, o el 5%, el 10%, lo que queramos, pero nos ha dejado una parte a nosotros. Debemos, por nuestro esfuerzo, completar los esfuerzos de Cristo, porque su muerte no fue suficiente y su resurrección no fue suficiente. Si la salvación es también por obras, entonces Cristo es tan salvador como nosotros lo somos. En el trono del Salvador debe estar Cristo, y también debemos estar nosotros, compartiendo el trono. Cuando agradecemos por nuestra salvación, deberemos darle a Dios gracias por permitirnos, por hacernos posible la salvación, no por dárnosla. Y después de agradecerle a Dios esto en oración, igualmente podemos ir a orar, a rezarnos a nosotros mismos, porque nosotros también somos parte de esa salvación. Comparemos, por ejemplo, esta visión con lo que Pablo nos dice en Efesios 1, donde Cristo es central, donde se trata de la perfección de Cristo, de la completitud de todo en Cristo, de la obra finalizada de Cristo. Nos dice Efesios 1, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en este pasaje de Efesios vemos cómo Cristo lo es todo, en la salvación, en el mundo entero, pero Cristo ha hecho su obra, por su sangre nos ha redimido. No hay nada más que añadir a la obra de Cristo. Así que solo podemos concluir que si la salvación es por obras, entonces van en contra también de todo el espíritu de las Escrituras. Está en contra de todo lo que las Escrituras dicen sobre la posición de Dios como soberano y la posición del hombre, que es un pecador salvado puramente por gracia. Y si hemos visto el problema que hay entre Pablo y Santiago, el aparente problema, y cuáles son las consecuencias en el caso de que haya un problema, vamos a ver en segundo lugar varias posturas sobre la justificación. ¿Es la salvación por la fe, por fe y obras? ¿Y qué rol juega la fe en la salvación? Y primeramente nos encontramos con la postura católico-romana. Como todos sabemos, los católicos creen que la salvación es por fe y por obras, aunque no lo van a decir exactamente de esa manera. Que el hombre es aceptado delante de Dios mitad por la obra de Cristo, mitad por sus propias obras y méritos. Es importante que notemos que los católicos no creen que pueden hacer obras por sí mismos aparte de Dios, sino que para hacer esas obras necesitan la gracia de Dios. Esto, por supuesto, los teólogos católicos que conocen la doctrina católica, no las personas de la calle que se autodenominan católicos. Sin embargo, estas obras se convierten en una de las bases para los católicos de su salvación. Las obras para ellos son, juntamente con la fe, la base de la justificación. No es solamente la fe en Cristo, porque Cristo no es suficiente. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 2010, dice lo siguiente: puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, nadie puede merecer la gracia primera en el inicio de la conversión, del perdón y de la justificación. Y decimos, sí, estamos de acuerdo. Y sigue: bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación, para el crecimiento de la gracia y de la caridad. Y estamos de acuerdo. Y termina: y para la obtención de la vida eterna. Así que dice, podemos merecer en favor nuestro la vida eterna. Y ahí es donde entran las obras en toda su visión sobre la salvación. Y también en el párrafo 1821 dice: podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las buenas obras realizadas con la gracia de Cristo. Sí, obras realizadas con la gracia de Cristo, pero como recompensa. El cielo es una recompensa para el cristiano. Es un pago que Dios le da. Así que vemos que para los católicos hay cierto grado de gracia inmerecida, un cierto grado de salvación gratuita, pero por otro lado podemos merecer la vida eterna y podemos obtener el gozo del cielo como recompensa. Con esta visión no estamos de acuerdo. Si la salvación la podemos merecer, es una deuda que Dios tiene con nosotros y deja de ser una gracia, deja de ser un don gratuito. Y esta visión contradice, por supuesto, las Escrituras. En segundo lugar, aparte de la postura católico-romana, tenemos una postura torcida del protestantismo y que muchos evangélicos de hoy en día sostienen. Como la enseñanza falta en las iglesias, las personas construyen su propia teología y, como no son católicos, no van a defender, por supuesto, que la justificación es por fe y por obras. Sí, dicen muchos, la salvación es por la fe, solo por la fe. La justificación es solo por la fe. Pero su visión de la fe es contraria a la de las Escrituras. En esta postura, cuando Adán pecó, no cumpliendo con el pacto de obras, Dios vio que cumplir la ley es muy difícil para el hombre. Así que, en vez de requerir al hombre cumplir con las obras de la ley, lo que le pide al hombre es algo más fácil. Ya no tienes que hacer las obras, porque nunca vas a ser salvado por las obras. Te va a dar algo más fácil, y es creer. Así que se ha sustituido las obras de la ley por la fe. Y hay una cosa muy sutil aquí. El hombre, según esta postura, no es salvado por las obras, sino por la fe. Pero la fe no es más que una obra. Es una cosa que el hombre tiene que hacer. Es una obra fácil, no es tan difícil como cumplir la ley, pero es una obra que el hombre tiene que hacer. La fe no es un conducto por el cual nos apropiamos del sacrificio de Cristo y de su vida sin mácula y de su resurrección, sino que es una obra fácil que el hombre hace. No es un don de Dios, no es algo que Dios le da al hombre, sino que el hombre tiene que producir esa fe por sí mismo. Y esa postura en realidad no es diferente a la católica romana. Por eso todos los reformadores creían en la soberanía de Dios, sobre todo aplicada a la salvación. Porque si depende del hombre, ya sea produciendo su propia fe, ya sea obrando, entonces Dios le debe algo al hombre. Entonces el sacrificio de Cristo no es completo. Contra esto lucharon ellos, y su enemigo para aquel entonces era la Iglesia Católica. Pero en nuestros días, incluso entre aquellos que se creen protestantes, defienden también esta doctrina contraria. Es el mismo error, pero visto desde dos perspectivas diferentes. Se exterioriza de dos maneras diferentes. La salvación o es de Dios o es del hombre. Si el hombre tiene que hacer algo por sus propias fuerzas, algo que le haga merecer la gracia de Dios o que le haga merecer la salvación, entonces la salvación es del hombre y no de Dios. Recordamos lo que dice Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación y la fe son dones de Dios. En tercer lugar, otra posición sobre esto es la del hombre del estado en su estado natural. Es la posición del hombre de la calle, de aquí de España, y creo que de cualquier país del mundo, seas de la cultura que seas. Cuando salimos a evangelizar y hacemos la pregunta a las personas: ¿por qué crees que vas a ir al cielo? Porque casi nadie dice que irá al infierno. Lo que se nos contesta es, casi en el 100% de los casos, que es porque han sido buenos. No han hecho cosas malas, por lo menos no muchas. El asunto está en el juicio final. Cuando nos presentemos ante Dios y Dios nos pregunte por qué debería dejarnos entrar al cielo, ¿cuál es la respuesta? La respuesta del católico romano es: por Cristo y por mis obras, por el bautismo y demás sacramentos. La respuesta de algunos evangélicos será: por Cristo y por mi fe. La respuesta del hombre de la calle será: porque he sido bueno, no he hecho daño a nadie, he vivido una vida decente. Y esta es su esperanza, en sus propias obras. Y nosotros, cada uno de nosotros, nacemos en este estado. Nos defendemos a nosotros mismos, a lo que hemos hecho. Si el mundo tuviera realmente un problema de baja autoestima, habría más cristianos en el mundo, porque dejarían de confiar en sí mismos para lanzarse a los brazos de Cristo. Verían que ellos no son suficientes, verían que ellos no pueden por sus propias fuerzas hacer nada, así que confiarían en Cristo. Pero el problema del ser humano no es la baja autoestima, sino el orgullo. Y por último, tenemos la posición protestante, nuestra posición, que es la posición bíblica. La justificación es por la fe y solamente por la fe. La justificación no es en base a la fe, como si fuese una obra, sino que es a través de la fe que nos apropiamos del sacrificio de Cristo y a su vida sin mácula. La fe no es nuestra justicia, sino que a través de la fe se nos imputa y recibimos la justicia de Cristo. La fe, además, es el don de Dios, por lo que no tenemos lo más mínimo de qué gloriarnos delante de Dios. Jesucristo es un salvador completo. La Trinidad es un salvador completo. La salvación no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es gracias a nuestra fe, sino que es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros estemos delante de Dios y se nos pregunte: ¿por qué deberías entrar en el paraíso? ¿Por qué debería dejarte entrar en el paraíso? Nuestra respuesta será: por el sacrificio de Cristo. Nosotros iremos en ese día del juicio final y diremos, como dice los versos de un antiguo himno: nada en mis manos tengo, solo a la cruz me aferro. No traeremos nuestras obras delante de Dios, no traeremos nuestra fe delante de Dios, sino que traeremos a Jesucristo, a quien nos hemos apropiado por la fe, por supuesto. Y en tercer lugar, vamos a resolver el problema con el que comenzamos, la tensión entre Santiago y Pablo. Vamos a resolver el problema de la contradicción de por qué Santiago nos dice que somos justificados por fe y obras. En primer lugar, tenemos que decir que la preocupación de Santiago es diferente a la preocupación de Pablo en este pasaje. En Romanos, a Pablo le interesa enseñarnos todo el proceso de la salvación, de principio a fin. Pablo despieza y explica y da motivos por los cuales somos salvos, donde la justificación solamente por la fe es el apogeo de la salvación que experimentamos aquí en la tierra. Santiago, sin embargo, está preocupado porque hay algunos cristianos que se llaman a sí mismos cristianos, creyentes, pero que sin embargo no lo demuestran de ninguna manera en su actitud, en sus obras. Sus vidas no están cambiadas, siguen viviendo de la misma manera del mundo. En el primer versículo que hemos leído, Santiago nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así que ya desde este primer versículo, Santiago nos da a conocer su preocupación. Aquellos cristianos que tienen una fe falsa son su preocupación. Cuando pregunta, ¿podrá la fe salvarle?, una traducción mejor sería, ¿podrá esa fe salvarle? Es decir, esa fe que no produce obras. ¿Puede una fe que no produce obras ser verdadera, ser fe salvadora? Y la respuesta de Santiago es que no, de ningún modo. La fe que no produce obras no es la fe verdadera. Cuando pregunta, ¿podrá la fe salvarle?, lo que Santiago está diciendo, les hace la pregunta a sus lectores de examinarse a sí mismos, de ver si esa fe que no produce obras puede ser la fe verdadera. Y Santiago nos da una ilustración útil para ver cuánto es de útil una fe así. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obras es lo mismo que decirle a un hermano que se está muriendo de hambre en las calles, caliéntate y sáciate, y no le damos nada. Las palabras están muy bien, pero no hay obras. En este caso, las palabras son totalmente inútiles. Y igual es la fe sin obras. Está muerta, no es la fe viviente, no es la fe verdadera. Y aquí está la preocupación de Santiago. No le interesa exponer todo el proceso de salvación, sino que le interesa condenar una fe falsa. Le interesa desenmascarar al falso cristiano. Y ahora ya tenemos más pistas sobre la resolución del problema. Y sabemos una cosa que es un principio de la interpretación de las Escrituras. Los textos más oscuros de la Biblia los debemos interpretar a la luz de los textos más claros. Y si tenemos una exposición completa de la salvación en la Epístola de los Romanos, donde el núcleo de la Epístola es la salvación que tenemos en Jesucristo, y tenemos unos versículos en la Epístola de Santiago donde no se trata del mismo tema de la salvación, sino solo un aspecto de ella, y que parece, además, que contradice a Pablo, por necesidad debemos quedarnos con lo que Pablo dice, no con lo de Santiago, simplemente porque Pablo está exponiendo todo el proceso de la salvación, Santiago no. Solamente si tenemos unos intereses maliciosos, haríamos lo contrario. Cualquiera que se tome el estudio de las Escrituras con seriedad y con sinceridad, debe llegar a esta conclusión, de que antes, aunque estén en desacuerdo, debe quedarse antes con lo que Pablo dice, porque está más claro, porque está tratando ese tema, porque lo está tratando de manera más extensa. Pero vamos a ver, a despizar un poco más lo que Santiago dice. En el versículo 18 continúa, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que en primer lugar, Santiago quiere corregir un error. Así como alguien no puede tener fe sin obras, tampoco existen las obras sin la fe. Delante de Dios no existe tal cosa como buenas obras sin fe, ni tampoco una fe sin buenas obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ese es el punto central que Santiago está tratando. Se trata de probar la fe, se trata de demostrar la fe, se trata de dar indicios de que la fe es verdadera. ¿Cómo puede alguien mostrar su fe si no tiene obras? Y la respuesta es que es imposible. A Santiago le interesa ver la fe. Nos interesa que los de fuera puedan ver la fe. Y la esencia de lo que Santiago está diciendo es lo siguiente: justifícate, justifica tu fe delante de los demás. Santiago no está tratando la justificación en el mismo modo en el que Pablo lo hace. Por ejemplo, Cristo nos dice en Mateo: la sabiduría será justificada por sus hijos. En este caso, en este pasaje, aparece la palabra justificación. Sin embargo, no está tratando la justificación en el sentido de la salvación, no está tratando la justificación como aquello que es la justicia de Cristo imputada al pecador. Sino lo que quiere decir es que la muestra de que la sabiduría es sabiduría estará en los resultados de la sabiduría. La sabiduría se conocerá por sus resultados. Del mismo modo, Santiago aquí no está hablando sobre la justificación por medio de la cual la justicia de Cristo se nos imputa, sino que se nos habla de cómo demostramos, cómo justificamos nuestra fe. No delante de Dios, porque Dios conoce nuestros corazones, sino delante de los hombres. Porque si no podemos demostrar nuestra fe, si no podemos justificar nuestra fe delante de los demás, nuestra fe no es genuina y no somos más que los demonios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Teniendo en mente que a Santiago le interesa que el cristiano pueda justificar su fe por medio de las obras, leamos de nuevo el texto. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta o estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios? Pero Santiago está relatando aquí del capítulo 22 de Génesis. Dios lo justificó cuando creyó en el capítulo 15. No esperó a justificarlo después de ponerlo a prueba con el asunto de Isaac. Pero la fe de Abraham, por lo que pasó en el capítulo 22 de Génesis, sí que es justificada delante de nosotros. Dios no necesita ver nuestras obras para saber lo que hay dentro de nuestro corazón, pero nosotros sí que necesitamos ver esas obras. Después de ver que Abraham estaba dispuesto a destruir la promesa clara de Dios, precisamente porque creía con toda la firmeza en la promesa, podemos llamar a Abraham nuestro padre. Podemos llamar a Abraham el padre de los creyentes. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. No delante de Dios, sino delante de los hombres. Si me dices que tienes fe y no demuestras que vives según los mandatos de Dios, para mí eres un impío. Justifica tu fe por tus obras. Sigue Santiago: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿No vieron los israelitas la fe de Rahab cuando le salvó la vida tras esconderlos? ¿De qué le hubiera servido a Rahab decir a los israelitas que los quería esconder, pero después los entregaba a los soldados? Delante del pueblo de Israel, Rahab fue justificada por las obras que hizo y por tanto no fue masacrado junto a los demás ciudadanos. Rahab justificó su fe delante de los israelitas. Sigue Santiago: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Para nosotros, tener en la iglesia a uno que dice tener fe pero no lo demuestra por sus obras es lo mismo que traer un cadáver y sentarlo en el banco. Y de hecho es mejor, porque el cadáver por lo menos no da problemas. La obra sin fe, la fe sin obras, está muerta, es estéril. Así que sabiendo que debemos justificar nuestra fe por medio de las obras, porque la fe verdadera siempre produce obras, ¿qué podemos aprender? Pues varias cosas. En primer lugar, debemos sentir la fuerza de lo que Santiago dice, la seriedad. Debemos sentir la seriedad del asunto, que cada uno mirándose a sí mismo se conteste a la pregunta que Santiago hace. ¿De qué te aprovechará si dices que tienes fe, pero no tienes obras? ¿Podrá esa fe salvarte? ¿Podrá esa fe salvarme? Si los que están a tu alrededor, tu pastor, tu familia, tus padres, tus hermanos, que pueden ver tu conducta, no pueden tener fe verdadera en ti porque tus obras no son buenas, entonces tienes un serio problema. Si tus padres no ven esa fe verdadera en ti, la fe que produce obras, porque tus obras son malas, entonces tienes un serio problema. Si la fe que dices tener no se demuestra en acciones, entonces no estás en una posición mejor que los demonios. Si tu fe no se exterioriza en buenas acciones, en cumplir los mandamientos de Dios, en ser diferentes al mundo, en un andar santo, tu fe es estéril y no tienes la salvación. Una fe así nunca podrá producir la salvación. Y esta es una advertencia bastante seria. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? De nada. Una fe así no aprovecha para nada. Así que examínate a ti mismo. ¿Tienes obras por las cuales puedes justificar tu fe delante de los demás? No delante de los impíos, sino delante de los verdaderos creyentes, como por ejemplo tu pastor. Los de alrededor también podemos ver tu fe a través de tus obras. La fe se puede ver, nos está diciendo Santiago, y se puede ver a través de las obras. Vemos nosotros la obra magnífica de salvación que Dios ha hecho por nosotros. Vemos cómo la obra de Jesucristo ha sido completada al 100% con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Vemos que la obra de Cristo nada, que a la obra de Cristo no hay que añadirle nada, que es completa, es perfecta y que toda la gloria es suya y que nosotros no tenemos ningún mérito delante de Él. Y esta es, en realidad, este es el contenido de nuestra fe. Esta es la fe verdadera. Y es una fe que produce obras sin ninguna excepción. Vamos a tener una fe.